Les invito a que me acompañen a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 7. Dice: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hasta ahí. La gracia salvadora, hermanos, siempre aparece en el momento oportuno. En el kairos o en el tiempo de Dios, en el curso de nuestra vida, cuando la necesitamos, justamente allí aparece. Muchas veces y en muchos casos de los nuestros, cuando hemos ya malgastado nuestra vida, cuando hemos tomado decisiones que nos han llevado a daños para nosotros o para nuestras familias. En algunos otros casos, cuando hemos llegado a niveles de pecado insospechados, tal vez para nosotros mismos. En otros casos, cuando nos hemos entregado a la mundanalidad y a nosotros mismos. Pero lo que es un hecho es que la gracia nos encuentra en nuestro peor momento. Cuando estamos fracasados, cuando estamos golpeados, cuando estamos heridos, cuando incluso algunos de nosotros pensando en quitarnos tal vez la vida o pensando en cosas todavía terribles en esta vida. Pero la gracia de Dios siempre nos ha encontrado en el momento justo y nos ha rescatado en el momento perfecto para Dios. Y en el curso de la vida de Isaías, eso ocurrió en medio de una gran tragedia y confusión nacional. Nos dice el verso 1: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Como decíamos en otra ocasión, el profeta no solamente está tratando de ubicarnos cronológicamente en el suceso, sino que también está tratando de darnos un contexto de las circunstancias en las que se encontraba tanto él como la nación cuando esto ocurrió, cuando él se encontró, o mejor dicho, cuando el Señor se encontró con él. Recuerden ustedes que el rey Usías fue uno de los reyes más importantes de la nación de Judá. Su reinado fue un reinado de prosperidad y de bendición. Recuerden ustedes que en el reinado de Usías Hubo una gran prosperidad en la nación. El rey invirtió mucho en el campo, desarrollaron muchas técnicas de cultivo que beneficiaron a la nación y hubo un crecimiento económico, podemos llamarle con términos actuales, en la nación de Judá. Y aún en lo militar se restablecieron muchas de las cosas que había en tiempos de la época del reinado del rey David. La escritura dice que no había habido las circunstancias que ocurrían en el reinado del rey Usías como lo había habido desde tiempos del rey David. Es decir, que el esplendor del reino de Judá no había sido tal desde días del rey David. Pero sucede que al llegar a ese pináculo de su vida, el rey Usías se le ocurre en una ocasión entrar al templo de Dios. Y dentro del templo tomó uno de los incensarios que solo le era permitido tomar a los sacerdotes para incensar en el altar. Y él intentó incensar delante de Dios. Los sacerdotes trataron de detenerlo, pero al parecer no lo lograron a la primera oportunidad, y el Señor castigó al rey en ese momento, y dice la escritura que en ese momento fue lleno de plaga, de lepra. Al ver los sacerdotes la lepra, se apresuraron a sacarlo del templo e incluso de la ciudad, porque estaba prohibido que los leprosos estuvieran dentro de la ciudad. Y a partir de allí, el gran rey que había dado todo ese impulso a la nación de Israel, al grado de darle un esplendor tal que se comparaba su reinado con el del rey David, este rey termina en las afueras de la ciudad, humillado, termina aislado, menospreciado, despreciado, allí en una choza. Y exactamente allí termina sus días y ni siquiera es puesto en el sepulcro de sus padres, de los reyes de Judá. Es puesto en el sepulcro de la familia real, sí, pero no es puesto en el sepulcro de los reyes de Judá. Para la nación, hermanos, esto fue algo que conmocionó. Recuerden ustedes que era una nación teocrática. El rey que le había dado todo este esplendor, que había sido tal vez inspiración para muchos, en el que estaban puestos los ojos de toda la nación, tanto material como espiritualmente, al final de sus días comete un grave pecado y termina en total humillación. Y es allí cuando Dios se encuentra con Isaías y lo llama a su servicio. Es en ese momento de tragedia, de confusión y de mal, cuando Dios se encuentra con Isaías y lo llama. Y hermanos, en la vida de todo cristiano existe también este punto, este momento de encuentro. Todo creyente ha tenido o tendrá un encuentro con Dios. Y este encuentro no se trata de una oración emotiva o emocionante. No se trata de un sueño maravilloso, no se trata de una visión, no se trata de un momento de mi vida donde me enternecí, lloré, sentí bonito, ni mucho menos de un momento en el que me agarré por saltar, dar maromas y revolcarme en el suelo, sino es un momento en donde el Dios de la gloria, se hace real para mí. Se hace manifiesto en mi vida. Y el Dios de la Biblia comienza a ser mi Dios. En la visión de Isaías, nosotros encontramos, podemos decir que la conversión de Isaías, el nuevo nacimiento de Isaías, porque como veremos, el Señor le salva allí. Pero esto no ocurre en un contexto de saltos, de gozos, de danzas, ni de ninguna otra cosa. Él está viendo una visión, y en su visión él se encuentra en el templo. Él ve seres angelicales, y la descripción que él da no debemos tomarla como literal. Debemos encontrar que hay un significado en las cualidades o características de estos seres. Pero tampoco descartamos las acciones que llevan a cabo con las cualidades que se describen. Pero lo que es muy central en la visión de Isaías es a partir del verso 3 cuando dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice el verso 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. No podemos saber cuántos hayan sido, pero aunque para algunos la respuesta y castigo divino hacia el rey Usías haya sido un poco exagerada, Dios siempre se santifica a sí mismo. Y Dios le recuerda al pueblo del antiguo pacto y a Isaías acerca de su sublime santidad. Porque en la visión que ve Isaías, la santidad de Dios es el centro de todo. Notemos el énfasis principal en esta santidad, una santidad que con solo ser expresada hace retumbar los quiciales de las gigantescas puertas del templo mismo de Dios. Dice que estos quiciales temblaron solo con la voz del que clamaba: Santo, Santo, Santo. Como hemos dicho en otras ocasiones, esta fórmula de tres veces santo trata de enfatizar la santidad de Dios. Alguien ha dicho que en la literatura del hebreo antiguo no existía otra forma de resaltar las cosas más que con la repetición. Alguien ha dicho que no existía las letras negritas, el subrayado, sino que se enfatizaba a través de la repetición. Y en esta repetición, Dios además estaba dejando una enseñanza. El nivel de la santidad de Dios es increíblemente superior a todo lo que podemos imaginar. La Escritura nos llama santos a los creyentes. Y en ello está implícita, hermanos, un requerimiento de pureza perfecta, de acción y pensamiento, de obediencia perfecta. Una obediencia que ningún ser humano es capaz de lograr. Una obediencia y santidad y pureza de mente, de acciones y pensamientos tal que ninguna persona puede lograr. Nos imaginamos o tratemos de imaginar al ser más santo de la tierra. ¿Cuál sería el hombre o la mujer más santa o santo de la tierra? ¿Cómo se conduciría? ¿Cómo sería esta persona en sus relaciones con los demás? ¿Cómo sería en sus negocios? ¿Cómo sería en su familia? ¿Cómo sería en donde quiera que anda? Pero esto solo es una santidad que va al nivel terrenal. Es una santidad que se vive y se aplica en esta tierra, la cual, hermanos, no es superior o no llegaría a ser tan superior como la santidad que tienen los seres celestiales, que son confirmados en perfección, que son confirmados en santidad. Para quienes, hermanos, la voz y la palabra de Dios es tan absoluta y perfecta, y sin chistar ni en la más mínima forma, obedecen de todo su corazón. Y como alguien ha dicho y ha preguntado, ¿quién creen ustedes que serviría y obedecería a Dios con mucho más gozo si Dios enviase a dos de sus ángeles y a uno lo mandara a dirigir al reino más poderoso del mundo y a otro lo mandara a barrer las calles de ese reino? ¿Cuál de los dos creen ustedes que los servirá con mayor gozo? Y la respuesta es, los dos. Los dos los servirán exactamente con el mismo gozo, porque los dos han sido confirmados en obediencia y en una santidad tan perfecta que supera cualquier cosa que nosotros podamos hacer en esta tierra. Ellos no tienen un corazón inclinado hacia el pecado. Ellos, hermanos, han sido confirmados en santidad. Fueron probados incluso en aquella rebelión satánica y permanecieron y guardaron, hermanos, sus vestiduras. Pero si nosotros pensamos que no sería posible para nosotros acceder a tal santidad, el tercer nivel, si podemos llamarlo así, la tercera vez que los querubines dicen santo, es un nivel de santidad que ni los seres angelicales más perfectos pueden alcanzar. Es un nivel de santidad tal, hermanos, que ni siquiera estos seres de fuego que día y noche arden en adoración a Dios y dicen santo, 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 pueden estar en esa presencia especial, directa de Dios. Es una santidad, hermanos, que no haya cabida en nuestras mentes. Solo podemos visualizarla hacia el infinito. Es una santidad tal, les decía, que tan solo el mencionarla en el templo del Señor hacía que esos quiciales se estremecieran. Pero aquellas estruendorosas voces de trompeta solo eran el anuncio de la llegada de aquel ser cuya pureza y santidad excede todo entendimiento. Esas voces y esos estruendos solo estaban anunciando la llegada del Dios Santo, Santo, Santo. La espesa nube de la presencia de Dios inundó el templo, dice el verso al final, en el verso 4, y la casa se llenó de humo. Y esta presencia de Dios llegó e inundó el lugar en donde se encontraba Isaías. a la manera como lo hacía también en el tabernáculo, en Éxodo capítulo 40, en el versículo 34, o en primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 10, o en segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13 y 14, y muchos otros textos donde la Escritura nos enseña que cuando Dios descendía en su presencia especial, había una nube. Una nube se acentuaba sobre el tabernáculo, sobre el templo, que era la presencia misma de Dios. Al advertir Isaías la llegada de la presencia misma especial de Dios, el profeta es inundado con un ahora claro entendimiento del carácter santo, santo, santo de Dios, y con la necesaria consecuencia de contrastarla no solo con sus acciones, sino también con sus inclinaciones. Esto es, el profeta, hermanos, al ver llegar la presencia de Dios, él es advertido y es inundado con un entendimiento de quién es Dios y de la santidad de Dios. Y cuando nosotros vemos a Dios y su santidad, es inevitable que nosotros contrastemos esta santidad con nuestro propio carácter. De tal manera que cuando el profeta ve llegar la nube, lo primero que él entiende es cuán santo es ese Dios que se está acercando. Y cuando nosotros vemos a ese Dios santo, no podemos permanecer inertes, impasibles. Esa santidad, por fuerza, por el trabajo de la conciencia, nos lleva a observarnos a nosotros mismos, a contrastar esa santidad con nosotros mismos. Y por eso en el verso 5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Para un judío devoto como Isaías, lo natural era estar enterado, hermanos, de que ningún ser posee la integridad para sostenerse delante de la santidad más purísima y consumidora, que es la santidad de Dios. Como todo buen judío instruido, él sabía que nada ni nadie puede estar delante de la santidad de Dios y no ser consumido. ¿Y cuál es la razón por la que nadie puede estar delante de Dios y ser consumido? Porque su santidad es esa luz brillante que no acepta la más pequeña sombra, delante de la cual todo pecado es revelado. Una luz delante de la cual todo pensamiento y toda inclinación del corazón es revelado. Alguien en una ocasión dijo: imaginen ustedes qué pasaría si alguien nos colocara una bocina conectada a nuestros pensamientos para que todos escucharan lo que pensamos, para que todos escucharan lo que sentimos. Ahora imaginen si estuviéramos delante de aquel ser que puede ver hasta lo más íntimo y mínimo de nuestras intenciones y nuestras inclinaciones. Aquel ser que puede discernir todo a lo que nos inclinamos. Que aunque nosotros podamos decir que no hayamos pecado o que no hayamos hecho mal, este ser puede ver exactamente lo que hay en nuestro corazón. Y al ver, hermanos, esa santidad, la conciencia hace su función a la luz de la claridad de tal pureza divina y la verdad de que nada, aún lo más mínimamente impuro, puede habitar delante del fuego consumidor, llega a nuestras mentes. Y entonces, ¿quién no temblará delante de la presencia de Dios? Aunque muchos digan que al encontrarse con Dios saltaron, danzaron, dieron maromas en un ambiente irreverente y en desorden, lo que la Escritura enseña es que cuando el hombre se encuentra con su Dios, aún se dicta sobre sí mismo juicio y condenación. Encontrarse con la santidad de Dios es algo terrible. Es algo para ponerse a temblar. Pues esa pureza revelará todo lo que hay en nuestros corazones y lo condenará. Y al observar tal pureza y santidad, la conducta y la acción natural de aquellos que se encuentran con Dios, repito, no es aquella de supuestamente ponerse a danzar, sino es más bien aún de dictar juicio contra nosotros mismos, dijo el profeta. ¡Ay de mí, que soy muerto! ¿Y por qué soy muerto? Porque soy hombre inmundo de labios. Y aunque no lo fuera, con que habite en medio de pueblo de labios inmundos, soy contaminado con toda esta inmundicia. Y así, todo cristiano que se ha encontrado con Dios ha emitido sobre sí mismo este mismo juicio de condenación. Y resuenan en su mente aquellas palabras: mené, mené, tekel uparsin. Aquellas palabras que se dijeron a aquel rey: has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. ¿Han escuchado ustedes alguna vez tan estremecedoras palabras de juicio sobre su persona? ¿Han escuchado a sus propias conciencias acusarlos a ustedes mismos y decir: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer? No puedes delante de tal santidad mantener esta hipocresía. No puedes decir que no eres mentiroso. No puedes decir que no has falseado. No puedes decir que aún ni siquiera en lo más mínimo no eres limpio. Y al ver esa santidad, la conciencia es despertada y emite juicio sobre nosotros. ¿Han escuchado ustedes juicio sobre ustedes mismos alguna vez? Déjenme les digo que todos los cristianos los han escuchado. Todos los creyentes al inicio de su vida han escuchado palabras de juicio como estas. Así que noten que, lejos de lo que la psicología enseña, una conciencia de culpa es el oscuro pasadizo a la gracia salvadora. La psicología enseña y dice: no, es que la culpa es mala. No hagan sentir mal a los niños. Deshazte de la culpa. Pero dice el versículo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Y cuando vemos y somos expuestos, hermanos, ante tal santidad, toda nuestra culpa se hace evidente. Y no hay nada que esconder, pues estamos parados delante del cual todas las cosas están desnudas y nada hay oculto. Y entonces la conciencia hace su trabajo y nos muestra lo negro de nuestra condición. Pero esto es algo necesario. No hay cristiano que no haya recibido la gracia salvadora sin pasar por el oscuro pasadizo de la conciencia, acusándole y condenándole. Querido amigo, todo creyente verdadero ha andado por este valle de sombra y de muerte. A todos les ha sido concedida una conciencia de merecimiento del castigo eterno de sus horrendos pecados. Todo cristiano ha sido despertado delante de la santidad de este Dios a ver lo sucio de su maldad. Aquellos pecados que no le parecían tan graves, ahora los encuentra terriblemente asquerosos y horrorosos. Aquellas cosas que le parecían tan mínimas y que hasta podía llamar mentirillas piadosas, ahora son terribles manchas que avergüenzan delante de la santidad de ese perfecto y puro Dios. ¿Han pasado ustedes por allí? ¿Han dicho al tres veces santo Dios, Señor, si tú me quitas la vida hoy, serás justo y recto? No harás mal. ¿Han pasado ustedes por ese valle? ¿Han dicho ustedes al Señor, Señor, si me envías al más profundo de los infiernos, serás absolutamente justo, santo, recto y bueno? ¿Han dicho ustedes al Señor estas cosas o cosas semejantes desde lo profundo del corazón? ¿O acaso han pasado por algún proceso un poquito más liviano, en el que han dicho, bueno, Señor, pues yo ya sé que ya moriste por mí, así que pues, ya, perdóname, ya, pues ya, ¿para qué le hacemos más aquí al cuento? Señor, pues dicen que tú diste tu sangre, pues ya, ¿por qué me haces esperar tanto? Hermanos, todo cristiano verdadero ha atravesado por esta etapa en donde al encontrarse con ese Dios, ese brillo de la santidad y pureza de ese Dios ha evidenciado aún sus más pequeños pecados en su forma de pensar y le ha hecho ver esos pecados tan horribles como el más horrible de todos. Y le ha llevado a reconocer y decir, Señor, sí, envíame al infierno. Es justo que lo hagas. No merezco siquiera que Cristo haya derramado una sola gota de sangre por mí. No le hagas pagar a Él. Yo soy el culpable. Envíame a mí al más profundo de los infiernos, si así lo quieres hacer. Serás justo entonces. Les vuelvo a preguntar, ¿han pasado ustedes por ese valle de sombra de muerte? Amigo, cuando ves al Dios Santo, 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 no puedes no darte por muerto. No puedes permanecer en pie. No puedes siquiera permanecer de rodillas. Has de caer como muerto delante de Él. No puede ser de otra forma. Porque nuestra constitución es tan vil y pecadora que no puede sostenerse ante la más gloriosa santidad. Si eres cristiano, alguna vez habrás pasado por allí y habrás decretado o dicho condenación en contra de ti mismo. Y has aplaudido la justicia de Dios al condenarte al infierno. Pero notemos, hermanos, que Dios no le dice al profeta: no te preocupes, Isaías, no hay problema. Oye, hombre, no exageres tanto. Mira, hay personas más pecadoras que tú, no te preocupes. ¿Le dice así el Señor? No. Dice el verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué está diciendo? Sí. Si tienes culpa, tienes efectivamente mucho de qué preocuparte. Sí, eres hombre muerto. Tus pecados, cierto, merecen castigo. Y esto distinto a lo que los cantantes pseudocristianos de moda y para colmo mexicanos están enseñando hoy en día, que enseñan que no había nada que pagar, que pues la verdad no andábamos tan mal, dicen ahora los cantantes de moda, hermanos, que no había una culpa que tuviéramos, sino que ahí ocurrió otra cosa, dicen. Pero hay una base de justicia establecida por Dios mismo, la cual has violado y has quebrantado durante todos los días de tu vida. Y para que tus pecados puedan ser saldados, esa justicia tiene que ser satisfecha. Dios mismo, la justicia tiene que ser satisfecho, porque esta justicia proviene de Dios. Dios la estableció, es Dios mismo, porque Dios es justo, es justicia. Esto es que parte de sus atributos, de los componentes de su naturaleza, es ser justo. Y por lo tanto, Él se constituye la base de justicia. Pero dirás, bueno, está bien, pero allí solo le pusieron un carbón en los labios al profeta. ¿Y ya? Pues quién sabe, yo también me anime. Si hay que aguantar un poquito, pues aguanto y pues, órale. Pero he aquí, hermanos, lo maravilloso de la Escritura, que con una sencilla frase que nos dice, encierra las más grandes verdades evangélicas. ¿Qué tiene que ver entonces este carbón con la justicia y con el perdón? Bueno, la respuesta está en el lugar de donde fue tomado. Miren cómo dice el verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Ya sabemos ahora que ahí había un altar. Y en ese altar entonces había carbones. Por lo cual entonces inferimos de manera natural que allí había habido un sacrificio. Si había un altar y había carbones que aún estaban encendidos, entonces, hermanos, inferimos de manera natural que allí había habido un sacrificio. Los símbolos de la economía del antiguo pacto cobraban vida y realidad en la obra de redención de Isaías. Una obra de redención en Cristo, puesto que no era figura de Cristo todos aquellos sacrificios que se quemaban en el altar. No eran la figura de aquel ser perfecto que habría de derramar no solamente su sangre, sino que aún su cuerpo era echado en el fuego para ser quemado, y todo el sebo y la grasa se quemaba en ese fuego y se elevaba una columna de humo delante del Señor. Así que cuando este ser fue y tomó un carbón del altar, era porque allí acababa de haber un sacrificio. Acababa de ser quemada una ofrenda por la expiación del pecado. La obra del sacrificio expiatorio de Cristo se aplicaba a la vida del profeta Isaías. Y todo esto simbolizado a través de un solo carbón. ¿Se fijan? Esos gloriosos carbones que contenían la esencia del que fue quemado sobre ellos. ¿Se han fijado cómo sobre los carbones cae el jugo que suelta la carne? Y sobre todo cuando la carne misma era puesta encima de los carbones, toda la carne y el jugo del que era quemado allí quedaban impregnada en los carbones. De tal forma que aquel ser, al tomar el carbón con las tenazas, pues no era digno siquiera de tomarlo con las manos. Lo llevó, y con este carbón lleno de la esencia de aquel que fue quemado en sacrificio, tocó el lugar del pecado de Isaías. Esos benditos carbones, gracia destilada que dejó tras su muerte. Habiendo sido quemado aquel sacrificio, como remanente de gracia quedaron estos carbones para ser usados en la expiación del pecado de todos aquellos que vienen a Cristo. Estos carbones que quedaron como semillas de vida que dejó Cristo tras su sacrificio por ti. Porque cuando Él estaba siendo quemado en su sacrificio, sufriendo el infierno, Él estaba pensando en ti. Él estaba pensando y resistiendo todo ese castigo y la ira de Dios, pensando en ti. Repitiendo tu nombre. Y al ser consumido, dejó tras sí esas semillas de vida, esos carbones que fueran puestos en el lugar de tu pecado. Tesoro de gracias resplandecientes para pagar aún con uno solo los pecados de todo su pueblo. Pero mira allí, querido amigo, en el altar hay un carbón que tiene tu nombre escrito en él. Ruega ahora al ángel que lo tome con las tenazas y que consuma tu deuda y queme tu pecado. Ruega que toque la fuente misma de tu maldad para que seas limpio y que seas perdonado por aquel que fue quemado en tu lugar. Porque tú eras el que debía ser quemado. Estos carbones, pues, quedaron como ese tesoro resplandeciente para dar vida y salvación a todos aquellos que quieran venir a Cristo. Quiera el Señor que, habiendo examinado nuestro testimonio de conversión, no hayamos encontrado marcas de arrepentimiento genuino, de conversión genuina, podamos ahora observar al altar y mirar que allí hay un carbón con nuestro nombre. Vayan allí y díganle al Señor: Señor, yo soy ese. Yo merezco todo el castigo que tú dices en tu palabra. Pero si tú quisieras salvarme, sálvame ahora. Sálvame, Señor, para que yo pueda ser limpio y que toda la fuente de mi pecado se extinga y viva a partir de ahora en santidad, en obediencia a tu palabra.